En estos días estuvimos hablando bastante de fútbol y lo que rodea al fútbol, ¿no? Uh-huh. Una de esas cosas que nombramos y no hemos desarrollado demasiado tiene que ver con la Superliga, que es esto? Esta especie, vamos a definirlo rápidamente, como una especie de AFA paralela o como una especie de organismo en el cual va a descansar la AFA, ¿no? Para tercerizar algunos derechos, no sé. ¿Sabe qué? Mejor se lo vamos a preguntar a los que saben, ¿verdad? Porque estamos en comunicación con Matías Canillán, que es periodista deportivo, trabajó mucho tiempo en Radio Continental, estuvo en competencia y también en el programa de Víctor Hugo a la mañana. Ahora le vamos a preguntar en qué anda haciendo también y le damos la bienvenida a la mañana de Radio Estación Sur. ¿Qué tal, Matías, Abril y Matías? Justamente te saludamos.
¿Cómo están, chicos? Gracias por llamarme. Todo muy bien, todo muy bien.
Perfecto. Bueno, ¿cómo definiríamos la Superliga? Que este proyecto, ¿no? Que sabemos que está impulsado por algunos sectores que quieren, algunos clubes en realidad, o presidentes de clubes y empresarios que quieren salirse de la AFA. ¿Y cómo lo podríamos definir?
Miren, en este sentido voy a ser bastante cauteloso porque no me gusta manejarme con trascendidos. Y la verdad es que esta dirigencia del fútbol argentino está replicando exactamente lo que hacía el hombre que los creó a imagen y semejanza, que era Grondona, es decir, cuentan poco y nada, se sabe muy poco de información. Después ellos mismos son los que se enojan porque dicen que la prensa informa sin saber demasiado, cuando ellos todo lo hacen en la oscuridad, en la penumbra. Bueno, lo que se conoce un poco de esta Superliga es un intento por quitar del medio a la AFA, ya sea de la organización del campeonato más importante, como por supuesto de la administración de los recursos que tengan que ver, en principio lo que se sabe es con la Primera División y la B Nacional, y que entonces la AFA quedaría como una especie de ente administrativo que se ocuparía solamente de legitimar ese campeonato, porque esto no sería escindiéndose de la AFA, ¿no? Sino todo bajo el paraguas de la AFA, pero ya como un lugar mucho más reducido de poder y ocupándose de la selección argentina y de los torneos menos importantes. Yo, de todos modos, hasta que no vea una cuestión bastante concreta y un paso firme para la concreción, lo leo hasta el momento simplemente como una especie de jugada política. Desde el crecimiento de Chiquitapia, el yerno de Moyano, y su intento de llegar a la AFA por el respaldo de los clubes de ascenso, se sabe que Grondona logró durante buena parte de sus 35 años, que todos los clubes votaran como uno. O sea, da lo mismo el voto de un club encumbrado de primera división que uno de la D o de un equipo del interior. Con lo cual, lo que se garantizaba a Grondona era que teniendo el apoyo de los clubes de ascenso o del interior, ya iba a lograr la continuidad en el cargo, porque sabía que además a estos clubes los podía tener contentos con poco y que le iban a tener fidelidad. Por lo tanto, me parece que esta Superliga es una especie de mostrar una carta fuerte por parte de los equipos grandes para que Tapia bajara el copete. Hasta que eso no se modifique en los hechos, que la Superliga empiece a hacer algo serio, yo sigo insistiendo que para mí tiene mucho más que ver con una cuestión de jugada política que de algo realmente revolucionario para el fútbol argentino, que esta dirigencia ya ha demostrado que no es capaz ni siquiera de organizar un solitario, con lo cual armar una Superliga parece algo bastante más importante que eso para la poca capacidad que han demostrado.
Te pregunto si esto toma relevancia y toma también apoyo de otros clubes, ¿qué tendría que pasar, digamos, para que se apruebe esta Superliga?
En principio tiene que modificarse el estatuto, para eso se necesitan 60 de los 75 famosos votos, que fueron 76 al final, lo digo por el estilo, en la elección fallida del 3 de diciembre del año pasado, y a partir de ahí, modificándose el estatuto, se podrían realizar cambios que tienen que ver con el procedimiento, con lo que sería la médula ósea del funcionamiento de la AFA, ¿no? El tema no sería, creo que, un inconveniente, porque en la medida en que los clubes más importantes amagaran solamente con escindirse de la AFA para armar su propio campeonato, esto sería realmente un cimbronazo muy difícil de sobrellevar para el resto de la estructura del fútbol, con lo cual, con Tapia o sin él, con todo el poder de los clubes de ascenso o sin el apoyo, me parece que esto, por una cuestión de conveniencia o temor, se podría realizar sin demasiados problemas.
Ahora, más allá de los detalles de lo que sería esta Superliga, los datos concretos que todavía quizás no se conozcan demasiado, sí podemos decir que tiene que ver con el modelo español del fútbol, sobre todo, y de algunos otros países, ¿no?, de Europa, y también decir que un poco está ligado a esa idea de los clubes como sociedades anónimas, ¿no?, como ir a fondo con el negocio.
Un poco de todo eso, sí, así es, Matías, pero vos sabés que también, y me parece que este tema tiene tanta importancia como los que nombraste, aquí tiene que ver también con el estado de situación del fútbol, de los clubes y de la propia AFA, que está al borde del colapso económico. Uh-huh. Los clubes lo que quieren hacer es, además de esas cosas que vos mencionaste, sacarse de encima a la AFA como quien tira patadas para sacarse de encima a otro que le quiere hacer mal, y que la AFA deje de ser esa especie de salvavidas de plomo que hoy representa para los clubes. Mientras antes Grondona les prestaba plata a los equipos, a los clubes sobre todo, mucho más teniendo en cuenta a los dirigentes, a los que quería tener bajo su ala, o a aquellos que eran amigos suyos y por supuesto nunca iba a permitir que le fuera mal en la administración, ahora esa deuda que se acerca a los casi 1.000 millones de pesos es un lastre para los clubes y nadie se la quiere pagar a la AFA. Y ustedes escucharon que hace poco tiempo empezó una especie de quita compulsiva de lo que tienen que recibir los clubes por la televisión para empezar a descontar esa plata que se le debe a la AFA, algo que cayó bastante incómodo para la figura de Matías Lammens, que fue quien lo propuso y quien lo empezó a ejecutar de manera completamente unilateral, y por eso varios clubes se quejaron porque fueron a buscar un cheque y se encontraron con monedas cuando se querían llevar pesos, porque, insisto, la AFA de manera compulsiva y unilateral les empezó a quitar por una especie de plan de pagos parte de la plata que se llevaba de la AFA para cumplir con esa deuda que existe por parte de los clubes. Esto me parece que también impulsa a los clubes a sacarse de encima a la AFA, a pagarle cuando se pueda, si es que en algún momento se puede, y empezar a repartir entre ellos, ya no de manera discrecional como lo hacía en su momento Grondona, toda la plata que pueda llegar a recaudar el fútbol por la venta de derechos y todo lo que tiene que ver con lo que significa el fútbol como producto, ¿no? Como atracción, quizás no, estoy convencido, el producto de la cultura popular más importante que tiene la Argentina.
Justamente te quería preguntar, porque hemos escuchado hablar mucho de en estas semanas de qué iba a pasar con Fútbol para Todos, que si hasta el 2019 iba a seguir siendo gratuito ver el fútbol, si después no, te pregunto si vos estás al tanto de qué es lo que va a pasar con Fútbol para Todos.
Bueno, el Fútbol para Todos ya fue herido de muerte. Uh-huh. Después que se garantice la gratuidad de manera tan cínica e hipócrita como pretende el gobierno, simplemente porque no tiene ni siquiera el coraje de hacerse cargo del costo político, es otra demostración más de un gobierno que tiene un grado de hipocresía que es gigantesco. Pero aquí lo preocupante no es que el Fútbol para Todos se termine o no en relación a que la gente lo pueda ver por un canal abierto o no. Sí. El gran problema es que cuando todo el mundo se quejaba respecto de lo que invertía el Estado para pagar el fútbol y que era una locura, porque además con ese argumento falaz y tan ingenuo e infantil que hasta es un insulto a la inteligencia de se pone tanta plata en el fútbol y no hay gasas en los hospitales, esa estupidez que le hicieron creer a un montón de gente que repite simplemente sin pensar, porque las gasas en los hospitales, ahora que el Fútbol para Todos va a ser entregado a una empresa, va a seguir faltando lo mismo, porque esa plata que se destinaba al Fútbol para Todos va a seguir destinándose para, en este caso, pagar la publicidad oficial que el Estado está obligado a poner en los medios para difundir sus obras de gobierno. Es decir, en la Argentina hay mucha gente que tiene falta de recursos y de necesidades en la cosa pública, cada vez lo vemos más, y esto no implica que por eso se dejan de atender, por ejemplo, la limpieza de las calles. Porque con el mismo criterio que se habla del Fútbol para Todos, podemos decir, ¿cómo puede faltar gas en los hospitales si se sigue pagando por barrer la vereda? Es que la vereda se tiene que barrer lo mismo. Eso es lo que hay que entender. Pero bueno, seguramente tendremos, después que vendan el Fútbol para Todos, gasas en todos los hospitales. Lo que decía respecto de este tema es que el Fútbol para Todos, el problema que tiene no es garantizar o no la gratuidad hasta el 2019. El problema es que el Estado sigue pagando lo mismo que pagaba hasta el año pasado y le regaló, le entregó de una manera tan ingenua que debería ser investigado, la parte más interesante, más atractiva del negocio a tres canales que son privados y que venden publicidad a cambio de migajas respecto de lo que el Estado paga por los derechos. Es decir, el Estado invitó a tres canales privados a que se sirviera de la mesa del producto del fútbol los mejores platos. Claro. Le paga una migaja por esos mejores platos y el Estado argentino se queda con la parte menos lucrativa del negocio, impidiéndose recuperar la plata que invierte. Ese es el gran negocio que hace Fernando Marín, que es un hombre que, yo insisto, como pasa siempre en los clubes y en este caso en el Estado, resulta muy curioso que siempre les vaya bien en sus actividades privadas, por eso son todos ricos y son millonarios y le pueden dedicar tanto tiempo a los clubes. Y sin embargo, fíjate vos qué mala suerte que tenemos, que cuando tienen que manejar la cosa pública siempre parecen ingenuos, siempre parecen estúpidos a los que se los puede estafar de la manera en que lo está haciendo Fernando Marín con el fútbol para todos. Eso es lo grave, sí. Al tiempo que, por supuesto, los canales privados lo único que ponen de todo esto son dos parejas de periodistas que cuando no pueden hacer los partidos ellos, cuando los periodistas que pagan los canales privados no lo pueden hacer, el fútbol para todos de manera gratuita y altruista le presta a sus periodistas. Es decir, los periodistas del fútbol para todos que pagamos nosotros, con aquella famosa frase también de nosotros con nuestros impuestos, sí, le pagamos a esos periodistas, cuando los periodistas del fútbol para todos que trabajan en los canales privados tienen algo que hacer, tienen un compromiso familiar o algún otro trabajo que cumplir, entonces el fútbol para todos gratuitamente le cede a Canal 13, a Telefe o a América sus periodistas sin que por ello tengan que pagar un solo centavo, lo mismo que pasa con los camiones con los que se hace la producción y los propios productores de fútbol para todos, que los canales privados también los utilizan sin tener que poner un centavo. Eso es lo que me parece que es grave del fútbol, sí, para todos, más allá de que se garantice o no la gratuidad, y lo que se piensa hacer ahora licitando lo que queda de televisión abierta, lo que queda de televisión para el exterior y la propia página web, que antes funcionaba y se podían ver en todo el mundo los partidos de manera gratuita, sí, y ahora no, cual. Los que van por canales privados te tenés que bajar la aplicación del canal.
Tal cual.
Matías, respecto, bueno, todo esto que decís, está claro que la AFA ha hecho un montón de negocios, los clubes están endeudados y todos estos problemas. Sabemos, esto que se está proponiendo, que se dice que podría avanzar, profundizaría, si se quiere, las diferencias entre los clubes. De hecho, si es como dicen, dejarían de ser clubes tales como los conocemos. Te pregunto, vos que estás en el ambiente de fútbol hace muchísimos años y conoces todos estos temas, ¿por qué cuesta tanto? Porque son clubes, todos tienen socios, hay muchos socios, ¿por qué cuesta tanto defender estas cuestiones, ¿no? Que salgan hinchas, y ha habido alguna que otra manifestación, pero no muy numerosa, ¿por qué cuesta tanto hacer entender, digamos, de que esto tiene que defenderse o puede defenderse? ¿Por qué la gente, digamos, se queja, pero no se ve demasiado revuelo? Me parece, es como, me da esa sensación a mí, te pregunto tu opinión, es como, bueno, va a pasar esto, pasa, mirá lo que nos hicieron ahora, ¿no? Y es algo que el fútbol sabemos lo que significa para los argentinos en general.
Sí, tenés razón, salvo algunos clubes en particular, recuerdo, bueno, el caso de Racing, pero ya fue cuando le dijeron que había dejado de existir. El otro caso quizás un poco más emblemático es el de San Lorenzo, que impidió la venta del club a ISL, y después, bueno, lo que fueron las manifestaciones tan nutridas para el regreso a Boedo, el hincha tiene poco deseo de movilización. A mí me da la impresión que tiene que ver con un fútbol que con el correr del tiempo nos hicieron creer que era propiedad de una persona, o sea, de Grondona, un fútbol en que las cosas, como las decide esta especie de orden cardinalicio de los dirigentes, es decir, aquí no se vota al presidente de la AFA por parte de los clubes, que deberían, a través de sus socios, cada club, en una votación como la que se realiza para elegir presidente, llevar el mandato de sus socios o hacer una asamblea extraordinaria cada club para que se decida puertas para dentro del club a quién se quiere postular o votar para que sea presidente de la AFA. No lo puede elegir, es un presidente circunstancial como ocurrió en la última asamblea extraordinaria. Es decir, si iba el presidente del club, votaba a Segura. Si iba el vicepresidente, votaba a Tinelli. ¿De qué estamos hablando? Acá hay una postura que tiene que ser respaldada por los socios o por una asamblea extraordinaria que se reúna y decida si van a ser Moyano y Tinelli los candidatos ahora, como se dice. Bueno, ¿a cuál de los dos apoyamos? Pero esto lo decide una asamblea, no la buena o mala voluntad de un presidente circunstancial que tiene mandato por 3 años. Ahora, lo que sucede en este caso, respecto de todo aquello que tiene que ver con el fútbol argentino y lo que preguntaba respecto de la movilización, es que creo que necesariamente entendemos que el fútbol durante mucho tiempo era algo que nos pasaba de largo. Lo que tenemos que recuperar como sociedad, lo que pasa es que el periodismo lamentablemente colabora muy poco con esto, al contrario, uh-huh. creo que profundiza la sensación de que el fútbol es de otros, claro. El fútbol es de Grondona y de torneos, o de Grondona, de torneos y de Clarín, uh-huh. o de los dueños de los clubes, a los que finalmente no se los puede tocar, salvo cuando vienen las elecciones. Pero fíjense ustedes el desastre que han hecho en un montón de clubes, y no uh-huh. pudieron hacer saltar a un presidente, uh-huh. ni uno. River se fue al descenso, y Aguilar terminó su mandato. Independiente estuvo al borde del quebranto y también descendió, y comparada es un hombre que puede caminar libremente por la calle. Esto es lo que quiero decir. Entonces, ante esto, la sensación que tenemos que recuperar es que el fútbol nos pertenece a nosotros. Por eso la exigencia de que el fútbol vaya por televisión abierta se tiene que mantener a toda costa, porque no hay ningún motivo para que nadie me pueda explicar a mí que los clubes son propiedad de sus socios, que esos socios sostienen a los clubes con los pagos de la cuota, que además esos socios hoy, en muchos casos, se ven impedidos de ir a ver a su club, uh-huh. porque en muchos casos no se puede entrar a la cancha de local, porque ya es una especie de venta absolutamente cerrada de los abonos y los sitios para la tribuna. Pregúntenle si no a hinchas de Boca, que hace años que no pueden ir a ver a Boca como local, porque no hay un solo ticket nunca. Y al mismo tiempo no pueden ir como visitante porque esta dirigencia fue tan imbécil y tan corrupta que arregló con los barras, y esto impidió con el correr del tiempo que pudieran convivir en un solo estadio las dos hinchadas. Entonces, síganme en el racionamiento. Los socios de los clubes son los dueños porque pagan la cuota y porque así está establecido. Son sociedades sin fines de lucro, propiedad de los socios. Pero no pueden ir a ver a su equipo de local, no los dejan ir a ver a su equipo de visitante, y resulta que ahora van a tener que pagar para ver a su equipo por televisión. Esto es realmente increíble. Estamos hablando del deporte popular, de una manifestación cultural de las más importantes de la Argentina, y está en esa situación. Lo que pasa es que naturalizamos tanto lo que nos pasa, que yo les digo esto, que tenemos delante de los ojos, pero hasta que no lo repasamos todo junto, no podemos darnos cuenta del absurdo en el que estamos viviendo.
Totalmente. Sí, sin duda. Te pregunto para terminar, porque acá no, nos consultan, a ver qué te parece el tema de la sucesión en la AFA, digamos, en qué está eso. Obviamente Moyano por eso dicen que no participaría de lo que es esta idea de la Superliga hasta ahora por el momento, justamente porque es el suegro de Chiqui Tapia. Te quería preguntar cómo ves eso, qué sabes de lo que está pasando en AFA.
Yo tengo una postura que no se ha modificado en todo este tiempo, porque ya por suerte otro Grondona no va a haber. A lo sumo tendremos un presidente que pueda tener una reelección y después para su casa, o quedará como miembro del comité ejecutivo. O sea, ese cambio ya nos hizo adelantar siglos en cuanto a la superación de una etapa que fue la peor, la más oscura, la más corrupta de la historia del fútbol argentino, que fue la de Grondona. Pero al mismo tiempo tengo algo muy claro. Miren, hoy es 10 de mayo. En 17 días se va a cumplir un año del arresto de los dirigentes corruptos de la Conmebol y de la CONCACAF, a los empresarios que sabemos quiénes son y que están presos en el FIFA Gate. Es decir, faltan más de 2 semanas todavía para que se cumpla un año. Y la AFA, hace un mes más o menos, le renovó 6 contratos a torneos. 6 contratos con torneos, que es la empresa de la que se sabe lo que se sabe a partir de lo que todavía no se cumplió un año. Y tienen la selección argentina de nuevo, los amistosos, las eliminatorias, las copas del mundo, el fútbol argentino para el exterior, tienen todo. Se quedaron con la B Nacional, se quieren postular ahora para quedarse con el fútbol. Como el beneficio de la duda para mí, desde que se descubrió lo que se descubrió con torneos, pasó a ser nuestro, antes Grondona, con esa sonrisita socarrona que tenía, cuando era acusado de falta de transparencia, miraba por arriba del hombro y te decía, demostrámelo. Ahora quedó demostrado. Por lo tanto, yo les exijo a los dirigentes que ellos me demuestren que si se sabe lo que se supo de torneos y pese a eso ellos renovaron contrato con la empresa, yo tengo derecho a pensar, hasta que ellos me demuestren lo contrario, que para renovar contrato con una empresa que se supo que para firmar contratos pagaba sobornos, la empresa pudo perfectamente haberles pagado sobornos, porque así se manejaba torneos. Como ya quedó demostrado por la justicia, yo tengo el derecho de pensar que estos dirigentes que renovaron con torneos son tan corruptos como aquellos que firmaron los contratos con torneos. Por lo tanto, y aquí concluyo, para mí en la medida que Torneos, que es la verdadera dueña del fútbol argentino, siga manejando los contratos de la televisión y de todos los intereses más importantes, elijan a quien elijan el próximo 30 de julio, de junio, va a ser simplemente un secretario, una especie de empleado administrativo, un pinche que estará en la AFA simplemente para firmar papeles, porque el poder real del fútbol argentino, se lo volvieron a entregar a la empresa.
Perfecto, Matías, la verdad, un gustazo hablar con vos, repasar todos estos temas, nos quedaríamos hablando media hora más, pero bueno, esto es así. Quizás te volvamos a molestar más adelante cuando haya alguna novedad, sobre todo con esto de la Superliga, que veremos si es más que una movida política y se convierte en realidad en algún momento, o lo intentan al menos.
Así es. Bueno, chicos, un placer enorme para mí. Cuando quieran, llaman por teléfono, los atiendo. Así de fácil fue hoy, así de fácil va a ser cuando lo necesiten.
Perfecto, un abrazo grande.
Chau, chau.
Muchas hasta gracias. Luego. Ahí pasaba Matías Canillán, periodista deportivo. Como decíamos, su voz es muy conocida aquí en alguna...